Bueno, comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estaban haciendo comentarios. Siempre es muy bueno que haya tema de conversación, a que no haya.
A que no
O
haya, venga.
como decía un viejo político, no me dé, pero póngame donde haya. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a viernes ya,
Uf.
viernes 2 de junio de 2023. Saludamos a Luis Felipe Mujica, a Mauricio Pérez. Y por supuesto a quienes nos escuchan todos los días en nuestro programa Carta Ciudadana, en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Cogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, PaísLobo.cl, el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta, Radio Mega de Iquique, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y también les voy a recordar que está el canal de YouTube para que usted se pueda suscribir y nos pueda ver también, además. Y hay una campaña de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos que es muy importante para que este programa esté al aire y nos va a contar los detalles para la manera en que las personas que nos escuchan y nos ven puedan participar y cómo lo pueden hacer. Mauricio Pérez nos va a contar detalles. Guaso, dale.
Felipe, a los Felipes y a todos los que están escuchándonos y viendo nuestro canal de YouTube. Muy importante, apoyar a la coordinadora. Necesita del aporte de todos ustedes, de los que nos escuchan. Saben que la coordinadora es una fundación sin fines de lucro, que lo único que busca es unir puentes de la sociedad civil, que las voces de muchas personas se puedan escuchar. Y para eso, www.lacoordinadora.cl, al lado de Carta Ciudadana, costado derecho superior, súmate, como siempre decimos, con Lucas hacemos millones.
Ya, muy bien, se está colectando el Polo Moreno. Tocayo, no sé si tiene noticias positivas, si las tiene, vamos
¿Qué?
numerando,
Perdón, 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 perdón. ¿Qué
pero
color?
espérate,
¿Hasta
pero
cuándo
voy
nos saca
a
pica este señor? Por la cresta, señor Moreno, perdón. No me
entonces,
aguanté.
Tocayo, si tiene noticia positiva, la vamos enumerando, pero que no tenga nada que ver con alguna de esas con el mensaje presidencial, porque eso lo tenemos que hacer aparte, entonces para que vayamos ordenándolo en la estructura del programa. No sé si tienes noticias positivas, me imagino sí,
Bueno, lo
pero que
primero.
no sean tocadas las que tienen que ver con con la cuenta pública del presidente en el Congreso en el día de ayer. ¿Te parece?
Sí, perfecto. Bueno, la primera buena noticia es que veo muy saludable al doctor Polo, lo cual me deja tremendamente tranquilo y me imagino que todo Chile estará contento con esa noticia. Ya, es una
Oye,
primera noticia
no,
positiva.
yo estoy muy molesto, por eso interrumpí al guaso, porque
Ya.
acá el bronceado se supone que soy yo, po.
Está
Es
perdiendo
que
lugar.
entonces, no, ¿cómo?
No, mira, le voy a
Te
decir,
veis
bueno,
pálido, te veis
no,
pálido. Se
primero
ve
los
como
quiero,
enfermo el pulmón.
primero los quiero saludar, decir que el bronce no me da para mí, solamente llego al café nomás, ya es un
No, te
café nomás,
pasaste. Te
no llego
pasaste.
al bronce. Pero bueno, lo que les quería decir que tácitamente Felipe está diciendo que el mensaje del presidente Boric fue positivo,
No,
porque...
no, no, no.
No, no, no,
No,
por
no.
favor. Es que quiero leer
No, no.
entre líneas, quiero leer entre
Jamás.
líneas, quiero leer
Jamás.
entre líneas. Y lo primero
Jamás voy a
que
encontrar
me.
algo bueno de un gobierno de turno. Mi función es siempre estar al otro lado, así que no.
Pero eso es lo que él dice desde el consciente, desde el
No,
inconsciente.
no, no.
No, y
No,
yo
no.
se lo digo al señor Lavey y se lo digo a mi amigo Felipe. Tú lo leí, antes de saludarlo, lo leí.
No, no,
Inmediatamente
porque el
dijo.
tocayo, no, porque el tocayo hay veces que hay algunos temas que cruzan la pauta y que él los va, saca un elemento como positivo y ahí genera la discusión. Por eso
Yo
es que me puse el parche antes de la herida. Ahora,
creo
usted, don Polo, se parece al negrito del papel noble, ¿se acuerda? Se le veían los puros dientes. Oye, pero el color,
bueno,
¿qué pasa?
pero
No, no.
ojo, ojo que no, les quería, bueno, ahí les contaré las anécdotas que me ocurrieron
No eres el
estos
héroe de
días.
WhatsApp, eso está claro, eso lo
Es que
tenemos claro.
yo, bueno, ya que agarró el hilo del Polo, voy al tiro contigo, tocayo. ¿Tú viste el discurso, escuchaste el discurso, Polo, o leíste, qué sé yo, a la pasada? ¿Lo
No,
viste?
no, no. Lo único que me enteré ya en el aeropuerto era que fue el discurso más largo desde la
Ya,
nueva
está bien, pero no lo
era.
viste.
No, 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 no. La
Ya,
verdad es
porque
que no.
te quería hacer un par de preguntas a propósito de lo que tú decías, del metalenguaje,
Ah,
que es algo
sí.
que algunos analistas comunicaron y desarrollaron a propósito digamos, de ciertos elementos, comillas, de show. que tuvo el mensaje. Pero bueno, está bien, ahí lo vamos comentando. Tocayo, ¿tiene noticia positiva? Si tiene, bueno, arranque.
O sea, indudablemente mucho más positivo que yo fue el presidente, es cierto, porque no sé, había un país maravilloso el cual estaba viendo. Pero me voy a otra cosa para no quedarme en eso. Y yo te digo, mira, Nicolás Jarry, tremendo lo que ha
hecho. Muy bien.
Tremendo, cómo no va a ser buena noticia, que ya está en la tercera ronda, que le ganó al número 17, entre hora y fracción. No, extraordinario. Así que muy buena noticia para él, para el deporte nacional, para Chile, que flamea la bandera nuevamente en esas áreas, en un campeonato tan importante como el de Roland Garros. Así que...
Claro. En tierra batida, como dicen los especialistas. En un año, en un año muy deportivo, porque acuérdense que en octubre empiezan los Panamericanos y después vienen los Parapanamericanos, que a juicio de los entendidos es el segundo evento deportivo más importante en la historia de Chile después del Mundial de Fútbol del 62. Entonces vamos a estar muy cruzados y vamos a hablar harto acerca seguramente de alguna medalla o alguna actuación destacada de algunos de los deportistas chilenos que van a participar en esos juegos. Así que, y el Nico Jarry, además, que se logró parar después de una sanción por doping, que no ni siquiera tenía numeración en el ranking, quedó, digamos,
cero,
sin número.
Cero,
sin,
cero.
Claro. Y el tipo ha demostrado que con profesionalismo
oye, no sé si han visto los partidos
de llegar arriba lo puede lograr. Y fíjate que los entendidos dicen que él, comparado con Garín, por ejemplo, tiene menos tenis, pero tiene más cabeza.
Sí. Oye, y sabía una de las cosas bonitas que tiene, no sé si han podido ver alguno de los partidos de los últimos campeonatos, lo acompaña su señora y su guagua, una cara, no sé si niñita, creo, debe sí tener un par de meses.
No, nido, oye, nido.
Oye, y se porta la raja, sentado, se mama las 3 horas y tanto el partido del papá, pero
el
no molesta.
Decir, se porta bien, ¿ah? Lo que pasa es que ustedes entendieron otra cosa, pero el guaso dijo, se porta bien.
Ah, eso dijo una cosa en francés.
Sí, pero no importa, ¿a quién no le ha pasado?
Oye, perdón, voy a cambiar mi nombre porque tienes toda la razón, me equivoqué.
Sí, pero está todo bien. Oye, pero bacán lo que dice el guaso, ¿ah? Yo creo que lo del Nico Jarry es realmente impresionante. Además, acuérdate la semana pasada que ganó en
Toulouse.
¿Suecia?
Toulouse, en Francia.
No, yo diría que no, pero bueno.
¿En Noruega?
Le ganó a... al número 4 del mundo, a Caster Ruud, y después le ganó a Zverev, que había estado dentro de los 4 mejores del mundo, y que bueno, tuvo un bajón en el ranking, pero cuando tú llegáis a ser 4 del mundo, juegas como 4 del mundo, digamos, y ganó el torneo, y bueno, ahora, como decía el tocayo, primero le ganó un boliviano que estaba bajo el ranking de él, y ayer le ganó a uno que estaba sobre el ranking de él, y le ganó un 4-7, entonces el tipo va embalado, así que ojalá que siga avanzando en Roland Garros. Ahí está Alberto Lavé, que está medio congelado, lo veo que se está moviendo en auto. Tocayo, ¿más noticias positivas que quiera comentar?
Sí. A propósito de paridad y todas esas cosas, primera vez que llega una mujer a la presidencia de la SOFOFA, Rosario Navarro, y con amplio apoyo de todas las bases. Así que yo creo que es una muy buena, es una novedad que una mujer esté en un gremio tan masculino como ha sido históricamente la SOFOFA, y aparte de que yo no la conozco, ¿eh?, pero me han dicho que es una tremenda líder, así que...
Oye, yo la conozco, Luis Felipe, porque es amiga de mi señora, así que espero a ver si la podemos invitar, pues nada más para que venga a conversar con nosotros, como han estado Juan Sutil, estuvo Ricardo Meves en su minuto, así que ojalá que pudiera venir a conversar con ella, porque, como tú decís, es primera vez que existe, que toma el cargo, y es seca. Así que súper bien, buenísimo.
Así que muy bueno. Otro más. Bueno, creo que yo no estaba para comentar el discurso del presidente en Brasil.
Sí, en la cumbre de presidentes de Sudamérica, cuando le contesta al presidente Lula que había señalado que había una construcción narrativa para establecer que Venezuela era una dictadura. Y el presidente Boric le dice que no era una construcción narrativa, que no era un invento, sino que era una realidad.
Sí, exactamente. Y le valió la pista de el mismo Lula, después se anduvo arrepintiendo un poco, pero sobre todo de los venezolanos. Diosdado Cabello sacó una declaración muy, muy dura para el presidente Boric. Y por eso yo creo de que tiendo a pensar de que está entrando en un minuto de realidad, de pragmatismo, de sentido de patria, y ya no se compra cualquier cosa. Así que yo encuentro muy buena noticia.
Eso, ustedes saben que eso, más allá de lo que dijo el presidente Lula, generó mucho revuelo a nivel diplomático. Porque más allá de que tenga o no tenga razón el presidente Boric, a mi modesta opinión, opino lo mismo que él, digamos, a nivel diplomático es poco habitual que ocurra eso, y bueno, acuérdense de mí, en algún minuto Brasil le va a cobrar esa factura al presidente Boric. Quedó con punto a favor, porque cuando tú eres dueño de casa... hay un discurso específico y un presidente del mismo color político que Lula, porque que lo diga el presidente de Uruguay o que lo diga el presidente de Ecuador, que lo hicieron, da lo mismo y es casi como obvio, pero que lo diga el presidente Boric generó ahí alguna olita. Y por eso creo yo también, el presidente Boric de manera muy hábil le contesta a Luis Silva antes de ayer a propósito de la categoría de estadista que le dio al general Pinochet y digamos utiliza la cuenta pública en el Congreso para hablar acerca de lo que significaron las violaciones de derechos humanos, porque dice algo así como, no es literal, pero dice algo así como el presidente Boric, yo tengo un compromiso irrestricto y total con los derechos humanos, porque tal cual como lo hago fuera del país, no podría no hacerlo dentro del mío, algo así. Entonces, claro, él se protege, digamos, dice algo así como, oye, yo lo digo no solo acá, lo digo afuera también. Y hace toda una narrativa de dictaduras de cualquier color político. Entonces, claro, ahí nadie podría de la oposición, comillas, decirle, oiga, pero ¿y usted qué opina de Venezuela? Digo, desde la lógica narrativa, así que, pero acuérdense, ¿eh?, tal cual como pasó con lo que pasó con Argentina, con esa conversación filtrada entre la entonces canciller y su círculo cercano en contra del embajador Rafael Bielsa, que opinó acerca de lo que pasó con Dominga, y que Argentina también le bajó el perfil. El presidente Fernández dijo, no, son cosas que pasan, pero eso da lo mismo. Acuérdense, Chile tiene una cuenta por pagar con Argentina y ahora con Brasil, porque esas cosas en algún minuto te dicen, ya, ¿te acuerda usted lo que dijo? Ahora se la cobro. Ahora, obviamente que es atractivo lo que dijo el presidente, porque rompe la lógica ideológica, digamos.
Y para mí la verdad es que... hemos hablado harto de lo que es la conversión y lo que es la conveniencia, pero yo efectivamente veo a un presidente Boric más maduro, más tranquilo, y en un proceso de conversión, porque que lo declare o no, otra cosa es con guitarra, y se ha visto de que muchas cosas que él pensaba eran más bien etiquetas o ideología que al llevarlo a la práctica. Desde ideología pura hasta cosas prácticas, como el Estado empresario y el tema del gas y qué sé yo. Entonces, creo que ha ido de a poco mutando. Uno podrá estar de acuerdo o no, podrá hacerlo más rápido, más lento, pero si uno compara este caballero hoy día y lo extrapola hace 2 años atrás, no tienen absolutamente nada que ver, incluso su figura física, digamos. Así que yo veo que hay una conversión.
Ya. Vamos con lo del Congreso, si me lo permite. El Polo dijo algo que quiero partir con eso, porque fue tema. Tocayo, dale.
No, lo último es que el litio sigue batiendo todo tipo de récord. Y los primeros 4 meses ha aportado casi 2.600 millones de dólares. Casi el doble que llevaba a igual fecha el año pasado. Entonces, digo, qué utilidad lo que nos estamos perdiendo, porque esto va a durar, sabemos, relativamente pocos años. Entonces, y eso es nada más que por arriendo. O sea, una renta absolutamente pasiva, fácil, ¿qué más? Entonces, qué brutalidad que no avancemos más rápido en eso. Pero es una buena noticia que el litio sigue dando muy buenos dividendos para el Estado chileno. Ojo, que la recaudación ha caído fuertemente porque la actividad económica, y ahí uno se da cuenta de que el mejor negocio para el Estado es que la economía crezca, no es pedir más impuestos. Pero bueno...
Felipe, una consulta técnica con respecto a eso. Yo leí esa noticia que habíamos recaudado casi un 70% de la recaudación anual. Se había ya recaudado para el gobierno en 4 meses. O sea, estamos con un superávit de recaudación.
Exacto. O sea, no es superávit. y respecto al año anterior tenemos mucho más recaudación.
¿Ya? Sí, no, pero si la recaudación que se espera para este año, de acuerdo al dato que yo leí hoy, decían prácticamente que el 70% de lo que se pensaba recaudar en el año ya estaba recaudado al cuarto mes. O sea, estamos obviamente en una línea matemática, estamos más que pasado. Entonces, ¿cómo se entiende con ese último comentario que tú hablas de que la economía está contraída, pero la recaudación está siendo mayor?
No, es que solamente la recaudación por efecto del litio es la que está sobre, no la total. La total está caída. ¿Por qué? Porque la actividad económica está caída.
Ok, o sea, con un buen escenario económico podríamos haber estado ya al cuarto mes del año más que cubierto para todo el año, ¿no?
Exactamente, y eso corrobora lo que siempre se ha dicho, de que el mejor negocio para el Estado es que el país crezca, ¿ya? Y mucho más que subir la tasa de impuestos, porque el impuesto, el 100% de impuestos de una utilidad cero, es cero, ¿ya? Entonces, en esa perspectiva, ahora, esto tiene que ser obviamente un equilibrio, porque el Estado no puede vivir de bolita de dulce, pero tiene que haber una carga razonable para que incentive la inversión y para que el Estado pueda vivir. Y el otro tema es el uso de las platas del Estado. Otro día estuve en una municipalidad chica, muy chica, y estuve con el alcalde y le pregunté cuánta gente tenía, y me dijo 1.000 personas entre la corporación y la municipalidad, y una municipalidad chiquitísima. Y uno va allá y dice, no, es que no tenemos gente. Entonces tú dices, no puedo creerlo. 1.000 personas, con 1.000 personas en Chile, habrán 80, habrán 100, nada. Y cualquier institución del Estado, esta municipalidad, que es chuta, la décima parte de Puente Alto, por decirte algún número, tiene 1.000 personas. No quiero ni saber cuánta gente. Estoy hablando de la corporación municipal y la municipalidad. Y obviamente son grandes, que tienen salud y educación, pero yo me muero. O sea, manejar esa cantidad de gente es absolutamente descabellado. Y métele las restricciones del Estado, que no puedes contratar, que no puedes echar. Chuta, es una cuestión que uno dice salvaje. Entonces, ahí donde uno dice, bueno, necesitamos recaudación, sí, pero también necesitamos eficiencia en el gasto.
Hola Manuel, buenas noches. Bien.
Sí, ahí está Alberto Lavé saludando. Hola, esto, hola. A propósito del litio, Alberto, si puedes silenciar tu micrófono, genial. Codelco descubrió que el salar de Maricunga es el segundo mejor del mundo, que lo anunció Máximo Pacheco, el presidente ejecutivo del directorio de presidente ejecutivo de Codelco hace algunos días. Y además, con el tema económico, más allá de las percepciones y más allá de lo que diga la autoridad, Polo, justo el mensaje o la cuenta pública del presidente en el Congreso ocurre el día en que nos enteramos que el índice mensual de la actividad económica del mes de abril fue de -1,1. Entonces, es complejo eso cuando tú hablas de situación económica, cuando las cifras no te acompañan, digo. Más allá de que muchos hablan de que las cifras son, si quiere, cosas intangibles, pero son muy relevantes a la hora de hacer match, utilizando lenguaje actual, con lo que tú dices versus con la realidad, y hay una diferencia importante. Bueno, Polo, tú hablaste de la cuenta pública y dijiste que habías leído, habías escuchado que había sido la más larga, ¿eso dijiste? ¿O que había sido muy larga? ¿Cuál fue la
Sí, no, que en toda, ¿tú? En toda esta... En toda, sí. Yo la verdad lo leí en los comentarios, sí, en los chats que tenemos entre algunos colegas, que esta exposición que tuvo el presidente Boric fue la más extensa en todo el periodo democrático después, sí, de Pinochet.
3 horas 36 minutos. Oh. La más larga había sido la última del presidente Elwin, que era 21 de mayo, acuérdense que antes era el 21 de mayo, del año 93, que duró 3 horas 10. Y la del presidente Boric duró 3 horas 36. Hay harta lecturas a propósito de lo extenso, porque una cosa es la forma y el otro el fondo, pero... insisto, y aquí cada uno es, porque tú dijiste, me llamó la atención eso, entonces me interesa saber esa percepción tuya. De repente, utilizar más tiempo es para explicar más cosas, sientes tú, para llamar la atención, en términos generales, te lo pregunto en términos generales más que en términos precisos, porque por lo que entiendo no supiste mucho más del discurso, más allá de algunas, me imagino, alguna información suelta, pero ¿el tiempo es importante a la hora de comunicar, a tu juicio y bajo tu experiencia además también? Porque tú eres un comunicador.
Sin duda. Yo creo que La persona que se extiende más allá de lo necesario para exponer cualquier idea es por su inseguridad. La seguridad solo se demuestra justamente en lo sucinto de las palabras que utilizas para entregar el mensaje, así que es inversamente proporcional. Y yo, sin duda, tengo esa lectura, tal como tú lo viste, yo creo que lo veíamos nosotros. Esa lectura de inseguridad también, y yo creo ciertamente que en el caso del presidente Boric, hay mucho de su metodología comunicacional, que no sé si será propia de él o algún asesor, que él la utiliza. Yo desde el día en que se dio una vueltita al revés, hace como una vuelta campana, yo no creo que todo eso sea casualidad, no creo que sea me equivoqué o lo hice para que la gente festine de mí, yo no lo creo, yo creo que hay algo que uno logró leerlo y que a lo mejor en la historia después harán los análisis correspondientes, pero yo creo que en él hay todo un trabajo en ese sentido, tal como tú también lo lees. Pero vuelvo y repito, ¿ya? Yo creo que alargar con palabras una información es simplemente un sinónimo de inseguridad.
Sí, y tú estás de acuerdo a propósito de lo que decía Luis Felipe respecto a que ha tenido un cambio en su imagen el presidente Boric, porque yo me recuerdo que lo que más se criticaba y que de hecho hoy día se criticó al periodista y ex convencional Bernardo Lamasa, que en algún minuto importante de la cuenta tuiteó que era importante para un acto republicano, qué sé yo, no me acuerdo exactamente el calificativo que utilizó, era necesaria la corbata, y yo hasta lo que entiendo, el presidente Boric sigue sin usar corbata, digo. Por lo tanto, ¿tú sientes que hay un cambio en su imagen? ¿Está más, ha ido modificando esa imagen, digamos, panqueta? O sea, el presidente es punk, pero ¿la ha ido cambiando, la ha ido modificando, o tú sientes que sigue siendo el mismo que el 11 de marzo del año pasado?
No, yo creo que sin duda él ha modificado mucho de su prestancia y todo lo demás. Yo creo que igual este tiempo que él lleva gobernando también te infiere o te entrega un halo especial. El ser observado, Felipe, y te lo hablo desde la posición que a mí me toca como profesional en el área mía, el ser observado, el ser una persona observada, te genera un poder energético que se puede entender a través de la metafísica. Ya lo vemos en figuras como el Papa, por ejemplo, o como cualquier otra persona, cualquier líder que es observado, solamente por el hecho de ser observado, él va captando esa energía que se parte, no solamente en nuestro par de ojos, sino que desde nuestra glándula pineal, el raciocinio, la observación. Yo creo que él ha ido aquilatando todo eso, y te vuelvo y repito, yo si pudiéramos ver esto en 10, 20, 30 años más, vamos a darnos cuenta dentro de la historia, que yo creo que hubo todo un trabajo, porque yo creo que él se grafica mucho con una estructura política del político antiguo, siendo un político que va a poner cosas muy modernas, o esa es su intención. Yo creo que él quiere como usar un patrón, no sé, un Pedro Aguirre Cerda, y patrones allendistas, y patrones de esa vieja carta política. Yo creo que él, y eso lo está haciendo muy bien, yo creo que eso lo está haciendo muy bien. Si tú te vas a hacer una figurita de él, los chicos van a hacer un graffiti de él, va a ser con esa presencia, como el político clásico, como ese político que es bueno para juntarse, no sé, en la taberna Capri, a conversar en la noche, eso que se perdió con la dictadura de Pinochet, ¿ya? Eso que se perdió con la dictadura y que era parte de la comunidad filosófica, de la comunidad académica y obviamente también de la comunidad política. Aquí en Valparaíso hay un bar que se llama, no sé si estará todavía, el Bar Inglés, donde estos señores tenían un vaso, claro, con su nombre, tenían su, exacto, nombre, decía Felipe, claro, Vidal, decía ahí, decía Alberto Labé, y estaba ahí con su nombre y llegaba,
oh,
y estaba, y te lo juro, y lo he visto, y lo vi también con gente que conocía de mi propia familia, abogados y todo lo demás, y se manejaba también una jerga, y había una institución, y yo creo que él mira mucho hacia allá para generar este personaje, porque recordemos que cada vez que tú miras a una persona, la palabra persona, Felipe, viene del griego, que significa por el sonido, personas por el sonido. porque la gente decía, para identificar a la persona tiene que escucharlo más que verlo, porque lo que tú ves siempre es un personaje, es una máscara, y usaban estas máscaras para comunicarse. Entonces yo creo que en él hay dos cosas: yo creo que él está trabajando mucho el personaje, más allá también de obviamente su trabajo como persona.
Sí, es interesante lo que dice el Polo, porque eso no tiene que ver con, que lo vamos a conversar, digamos, con la reforma tributaria, la reforma de pensiones, qué sé yo, el cariño que le hace a Fabiola Campillay, a Marisela Santibáñez sin nombrarla, a Gonzalo de la Carrera sin nombrarlo, al ministro de Educación sin nombrarlo. Pero fíjate, Polo, que claro, uno podría decir, no sé qué opina el resto, pero hay una búsqueda de alguien, porque según lo que uno ve, el presidente Boric sabe que tiene ciertas potencialidades. Explico. El tipo, para su tropa, es un líder. Es un tipo carismático, es un tipo cariñoso, es un tipo amoroso, pero le falta algo. Y no es casual que de los únicos expresidentes que hayan ido, haya sido quien creo que él busca algo que también buscó Piñera de manera incesante: la simpatía de Bachelet. Y la simpatía en política es muy importante. No busca el tipo que golpea la mesa como Lagos. No busca, el público no le atraen personas reservadas como Frei. Y eso pareciera que hay ahí una cosa. Y cuando uno une eso, por ejemplo, con su discurso, con su cuenta pública, utiliza mucha cosa ética, mucha cosa que es muy curiosa, digamos, por decirlo de alguna manera, porque también uno podría decir es contradictorio. Le manda un mensaje directo a los jóvenes que lanzan Molotov y que andan con overoles blancos, que no es la forma. Increíble. Uno podría decir el presidente tampoco andaba con los overoles blancos. Claro, pero sí defendía ciertas cosas. Entonces, ese cambio, ese giro, yo creo que él está en una búsqueda de personalidad, pero también de mensaje, de transformarse, a propósito de la palabra de moda, en un estadista. Yo no estoy diciendo que lo vaya a lograr, yo no estoy diciendo que esté cerca de encontrarlo, pero yo siento que hay una búsqueda ahí, de calzar algo que en un minuto se pensó que era suficiente, insisto, un tipo cercano, un tipo carismático, pero que no da. Tú tienes que buscar algo más, más allá de lo concreto, sino que tiene que ver con su imagen, no sé si me explico, en su forma. Tocayo, a ver, pero Tocayo, antes de ir contigo, me encantaría escuchar a Alberto algo, porque Alberto llevamos harto rato en el programa, y aparte de saludar a la persona que le abrió la puerta ahí el condominio donde vive, Alberto, no sé si alcanzaste a escuchar algo de lo que estábamos hablando de la duración del mensaje y lo que alcanzamos a hablar con el Polo. No sé si sí. Quieres opinar sí. Algo acerca de eso, y de ahí voy con Luis Felipe y con el Guaso Pérez.
Gracias, Felipe. Sí, la verdad es que me tocó, perdón, un taco atroz, por eso que llegué tarde.
Pero tranquilo, tranquilo, no hay
problema. Oye, y sí, a ver, a mí las extensiones, en la medida que no sean como los discursos de que eran de Fidel Castro, digamos, no sé, horas, pero eran para el público. Esta es una cuenta que obviamente todos los presidentes tienen que rendirle y darla, y si son 3 horas y media o 3 horas, a mí me puede dar un poco lo mismo. El tema es, sí, que sea de buen contenido. Y creo que el presidente sí tenía varias cosas que de las cuales poner, porque si bien uno, ¿no es cierto?, puede tener muchas cosas en las cuales no está de acuerdo con él, o no ha estado de acuerdo también en otros momentos, sobre todo de sus cosas, de su participación en aquellos momentos con la violencia, lo que fuera, sí es notable de que haga este llamado, como dicen los overoles blancos, diga, mira, no lo hagan. Yo estoy diciendo lo que le dijo a los republicanos, de repente no cometan los errores que nosotros cometimos. A lo mejor le está diciendo lo mismo acá a ellos, oiga, no sigan cometiendo eso, que al final son errores. Y si eso lo hace, y creo que está bien, pero además tiene que rendir cuentas públicas, que hay que reconocer también que es un hecho de que se ha aumentado, algunos para bien o otros no tanto, el sueldo mínimo, que yo creo que es una noticia que, si bien en economía algunos pueden decir sí, pero afecta a las pymes, y hay una solución dentro del proyecto, ¿no es cierto? Las pymes, que el Estado paga una diferencia, por la cual yo tengo un proyecto hecho de esa manera hace muchísimo tiempo, muchos años, incluso, que creo que efectivamente siempre se va a haber subido, porque el sueldo mínimo es muchas veces casi de miseria. Y que llegue a 500 mil pesos, sin duda que es para mucha gente una tremenda noticia. Y tiene que dar cuenta también, ¿no es cierto?, que se han hecho las 40 horas, que también puede ser complejo para la economía, pero que también para la parte del pueblo, y sobre todo la parte que lo apoya a él, son muy buenas noticias. Entonces, creo que efectivamente tenía algo que dar cuenta positiva para él, positiva para el gobierno, en esta cuenta. aparte de otras cosas que uno pudiera... Y también, bueno, dan cuenta de alguna manera de todo el tema de seguridad de un modo que uno dice, por ahí no va la cosa. Incluso más no porque el gobierno a lo mejor no esté haciendo los esfuerzos, es porque la violencia está desatada y superada, y es un tema que ya, en mi opinión, está desbordado el gobierno, está desbordado el Poder Judicial, está desbordada la Fiscalía, está desbordado el Congreso, en definitiva está desbordado Chile. Y creo que ese es un tema que vamos a tener que tenerlo en algún momento como un tema mayor, ¿eh?, a nivel nacional, de qué diablos hacemos con este cuento. Pero sí el rinde cuenta de lo que en definitiva han estado haciendo en esa materia. A mí, dentro de eso, me parece bien. Yo no oí el discurso, o sea, oí algún comentario, y por supuesto que voy a leer aquello que te interesa.
Está muteado, Tocayo. Sí.
Tocayo, a ver, vamos desglosando. Idealmente, yo hice una pregunta general, respondamos la pregunta general y después vamos a ir, porque bueno, entre horas 36 algo tienes que decir, digamos, entonces, y dijo hartas cosas.
Bueno, yo creo que la cuenta del presidente, desgraciadamente, y no de ahora, se viene degenerando y va a estar girando, porque la cuenta no puede ser un cuento, y más parece cuento que cuenta. ¿Ya? En el sentido de que debe tener dos patas y bien fuerte. Uno, rendir la cuenta al país de lo que yo aconteció, del estado del arte del país. Y una segunda parte, presentar su propuesta. Pero que parta el discurso sin hacerse cargo de lo que prometió el año anterior, me parece un cuento, no una cuenta. Eso por un lado. Y por otro lado, tú hablabas de la necesidad de simpatía para ser líder. Y yo te digo, eso no es para la política, es para todas partes. Hoy día...
No, para la política en estos tiempos es fundamental. Clave.
Yo te digo, no es solo para la política, es para cualquier liderazgo.
Ah, bueno, obvio.
El liderazgo hoy día dejó de ser el jefe, hoy día es el líder. Y el líder no dejó de ser un líder intelectual o un líder por una expertise. Hoy día es un líder absolutamente vital, y ese es un hombre cercano, un hombre serio, y un hombre serio no es grave ni es banal, es serio. Y eso significa que tiene humor, que es espontáneo, etcétera, es la persona. Entonces, efectivamente, y no es fácil de lograr, hay gente que le cuesta mucho más ser serio, y pasa muy fácil del idioma banal al idioma grave, desempeñando un rol y un acto, digamos. Así que eso sucede, pero evidentemente que los dotes que tienen algunos para llegar a la gente es distinta a la de otros.
Sí, no sé si opinas lo mismo, Guaso, algo que uno puede explicar el por qué, pero mi pregunta es anterior. Cuando el presidente dice que en la Araucanía hay terrorismo, nadie de la oposición sale a decir qué bueno que dijo, porque eso es lo que nosotros hace tanto tiempo lo pedimos. No, se quedan callados. Cuando el presidente dice que no queremos una constitución partisana, sino incluyente, también está haciendo un mea culpa. Pero nadie le dice, lo que pasa es que usted consideraba que era partisana. Le quita herramientas al otro lado político, pero nadie sale a premiarlo, porque hemos escuchado tantas veces. ¿Por qué no llama por su nombre lo que pasa en la Araucanía? Y cuando lo nombra nadie, entonces, por eso digo que acá, en política, estas cosas son bien curiosas. Y yo creo que el presidente tiene una herramienta, tiene un arma que le ha ido resultando poco a poco, que es los mea culpas y los cambios. Ahora tú me podrás decir, obvio, si la constitución pasada, lo dijo el 1 de junio pasado, el año pasado, dependía de eso, palabras de él, para que el programa de gobierno pudiese surtir efecto. Lo dijo él, no lo dije yo. Y además habló acerca de lo fundamental de la reforma tributaria, que también se cayó. Pero sí creo que el tipo hábilmente, me refiero al presidente, perdón, ha logrado sobre la marcha acomodar su programa. Seguridad no estaba dentro de sus prioridades. Su prioridad estaba reforma tributaria para la reforma de pensiones y, por supuesto, que el 4 de septiembre del año pasado ganara el apruebo con una constitución que él, un año después, la bautizó como partisana. No sé qué opinas tú, Guaso, si opinas otra cosa. Y si no sé si tampoco si viste el discurso, lo escuchaste o te enteraste de algo.
Lamentablemente tenía que trabajar, así que no pude escuchar las 3 horas y media de discurso, que parto, creo, es mucho. Ojalá que no se haga una costumbre. Estuve viendo todo. Sí vi me gusta la crítica, voy al punto, pero quiero decirte, creo que es mucho. Creo que no... abusar un poco de las personas. De hecho, parte parece de la cámara se retiró. No sé si eso fue un tema logístico, sí. Pero se fueron bastante especiales y creo que fueron de su sector.
De la oposición también se sale.
También, ya, que mostraron como una imagen, por eso me llegaron flash. Por eso
La Camila Flores va a subir un Twitter diciendo de gente de la Pro Dignidad que sale, pero no va a poner que salen de su sector, pues si por eso no caigamos en el juego de la
política. No lo vi, por eso vi cierto flash. O sea, la crítica que la gente de vi fueron que escuché y me llegaron de diferentes partes fue largo. Creo que demasiado, 3:30, porque
la cantidad de veces que voy al baño encontré horas 33, claro. Habría salido como 7 u 8 veces más o menos, promedio.
Y si fumaba y pasé una hora.
Claro.
Una hora. Entonces vos digo, ¿dónde voy? A ver, creo que estoy bastante en la línea de lo que han dicho mis contertulios de hoy día, pero voy a ser un poco crítico. El presidente, los logros que puede mostrar es porque tiene una oposición que le ha aprobado los proyectos, porque no tiene los votos, que tampoco lo reconoce abiertamente, diciendo, señores, gracias oposición porque me han dejado gobernar. Las 40 horas salieron con votos de todos los sectores.
Lo dijo.
En 3:30 dicen que el tema
más importante.
Sí, pero Felipe, pero date cuenta, él ha logrado lo que no pudo lograr Piñera.
Está bien, pero tú estás diciendo que no lo dijo, lo dijo.
Dice que lo dijo, pero no con la importancia que tiene. Si no fuera porque tuviera una oposición que le ha dado el ok, fíjate, no, entiéndeme el concepto completo.
Es que por eso te estoy aclarando, por
sus logros, pero sus logros, si no hubiera sido él, cuando fue oposición, no le dio una al gobierno anterior, ni una, y todo su sector, ni una, y así todo avanzaron los países. Él ha tenido la suerte que él, tratando de hacer todo lo contrario,
el punto es súper fácil, tiene
una oposición que en vez de decirte, no a las 40 horas, no tenés para aprobar las 40 horas, no a las 500 lucas, porque el país está cayendo así, en picada, 1.6, el último 1.6. Todos los argumentos uno podría entonces quemar la oposición si fuera como fue la oposición que tuvo Piñera o los gobiernos capaz anteriores, no hubiera tenido mucho que comentar de noticias positivas. Punto uno. Por eso digo, creo que gracias a una oposición que está pensando en Chile de cierta manera y sumándose también los empresarios, que sé que habló de ello y les dio las gracias porque se habían sumado a las 40 horas. Todas esas cosas.
¿Por qué crees que le dio las gracias, Guaso?
Porque obviamente tiene que dar las gracias, pues si le dieron la puerta, le dieron la herramienta.
No, porque le da las gracias a la oposición y al empresariado porque necesita votos la reforma tributaria.
Por supuesto, que la nombró más veces que cualquier otra cosa.
No lo está agradeciendo porque les tenga buena.
Claro, por eso digo, pero ¿dónde voy? El discurso de 3:30 tuvo de lo que pude saber, y me voy a los temas que a mí me influyen o que creo que me dan de importancia, hay que reconocer que ha tenido la suerte, presidente, de tener una oposición que lo ayuda a gobernar. Porque si no, no podrían gobernar. Segundo, repitió gran parte. Déjame terminar mi punto alguna vez, porque si no, nunca lo puedo terminar, pues Felipe, porque si al final, cada vez que doy mi punto, no puedo hablar mi opinión, pues. Dime eso y me quedo callado, pues, si no puedo dar mi opinión, pues. Ese es mi punto.
Es que, Guaso, te pido que baja tres cambios y la idea es un contrapunto. Ahora, si tú quieres hablar, dale y no hacemos contrapunto, dale.
No, es que el contrapunto es cuando uno termina un párrafo, Guaso, hombre.
Dale, te estoy diciendo, gracias. Dale.
Dale, gracias.
Dale con tu monólogo, dale.
Hay que dale, ser bien, care, malo.
Es tu programa que el tiempo es oro, así que dale.
El filibusterismo.
Bueno, ¿dónde voy? Creo que los puntos que más retomó y que más tiró sobre la mesa el presidente, reforma tributaria. Él, y por eso estoy de acuerdo con Luis Felipe, con lo que dice, es su única forma de gobernar para adelante, sacar todos sus proyectos bonitos que presenta, porque vive en un mundo que también, por eso, su puesta en escena, la veo desde un punto de vista crítico, demasiado puesta en escena. Todo es casi maravilloso este país, pero el país no está maravilloso, señores. El país hoy día, la seguridad está mejor, porque todas las leyes que él nunca quiso aprobar, hoy día tiene todos los votos para poder aprobarlo. Y por eso tiene la ley Naín, tiene la ley de control de frontera, varias cosas. Eso estoy diciendo. Si no hubiera tenido nada que comentar el positivo. Y en lo que sí creo que se equivoca, una vez más, igual como dijo el año pasado, que sin la constitución aprobada, él no podía gobernar. Nuevamente, presidente, tengo que decir, con la reforma tributaria, presidente, no se puede gobernar solamente, porque como dijo muy bien Luis Felipe, usted puede administrar el gasto, saber dónde gastar bien, no tener capaz demasiado funcional, no voy a decir de los números que han dicho que son de nuevas contrataciones, y puede ajustar la caja como lo hacemos todas las familias de Chile, como están haciendo todos los chilenos hoy día. Entonces, si su única alternativa para poder sacarlo adelante esta reforma tributaria, señor, se lo puedo decir como emprendedor, que si no me va bien, no tengo impuestos con que pagarle, salvo el IVA, todos los meses que uno paga, pero no tengo ni una utilidad, y ojalá después le puedo subir los sueldos a mi gente, cosa que sí hago contracíclico, porque creo que hay que seguir apoyando para que el país avance. Entonces, dicho lo anterior, creo que si él se queda la idea de solamente reforma tributaria, mal. Y lo otro que también no me gusta es que... parte del discurso,
no, discurso.
No, es que sí vi temática. También muchos guiños al pasado y esas cosas son las que yo creo que lo hablamos ayer. Yo creo que hay que mirar para adelante. Y me faltó ese llamado a la unidad de estos 50 años. Te fijé esa palabra.
El que gatilló mirar para el pasado fue Luis Silva.
Pero él podría ser un estadista, po, y ser más grande que Luis Silva.
No, fue Parkin, ¿no?
¿Barken que lo dijo?
Pero,
¿o lo sí?
Pero, no, Barken digo, lo trae, pero todo. En política, la retórica siempre te sirve.
Es que sí,
si hay un personaje que todavía aglutina positiva o negativamente, guste o no, es Pinochet.
Sí, pero es que uno, Silva no es político, y dos, lo que contestó.
Escucha, no, es dirigente Silva, perdón, del fútbol.
Pero, y lo que contestó Silva no es lo que ha salido en los medios, le han recortado.
No, por supuesto, si entonces, los medios son los que...
No, le cortaron la frase, yo la escuché completa, y
no,
claro,
no, pero,
es más afortunada, pero evidentemente...
Él utilizó el concepto estadista.
¿Qué quieres que conteste ante una pregunta así? Paso, bueno, hay personas que decían paso, a lo mejor...
Bueno, recibido. Rojo Edwards dijo que era un dictador, y hasta ahí nomás llegó el tema, lo cortó de raíz, tan... Uno podría decir como final de cumbia. Uno podrá estar de acuerdo o no con Rojo Edwards. Digo que hay manera de contestar las cosas. Cito Cayo, con todo respeto, Luis Silva es político y no solo es político. Hoy día es el personaje más votado en el último acto eleccionario en Chile. O sea, más político que eso, perdón, pero no sé qué más puede ser.
Yo no lo veo que está en una elección política tradicional, está en una elección política técnica, y no es un hombre fogueado.
¿Pero cómo técnica?
Es que tú dijiste, fue Silva, no, fue la pregunta de Barken. Ahora, es un tipo...
La culpa es de Barken ahora. Ya.
No. Oye, ¿qué eres genial para dar vuelta a la cuestión?
No, pero yo no doy vuelta a nada. Pero tú le echas la culpa al empedrado.
Pero mira cómo se ríe el polo. Mira cómo se ríe el polo nomás. Lo único que se le da al polo son los dientes nomás, pero ahí se ríe, pero...
además, uno Pundey, considerando estadista una persona que mandó matar gente. Bueno, cada uno es lo suyo. Alberto, ¿usted quiere decir? Voy con el polo primero, después voy con
la... No. Yo la verdad es que disfruto, y para mí este es una verdadera clase, una verdadera maestría. Un pequeño comentario. ¿Saben ustedes cuánto duró? El tema era lo que les quería decir como aporte ya biológico. ¿Saben cuánto aguanta el cerebro la atención plena en un discurso?
Muy poco.
8 minutos, 7 minutos.
De 10 a 18 minutos. Entonces, imagínate cuando estás frente a un discurso de 3 o 4 horas, volvemos al tema que hablaba en un principio muy bien Felipe, hay otro mensaje que quiere entregar. El Fidel Castro, me acuerdo que le echan tanta broma que tuvo al pueblo ahí 9 horas en una... 9 horas se mandó un discurso de 9 horas.
Está como el diputado. ¿Cómo se llama el diputado que estuvo todo un
naranjo,
día hablando
para el diputado? Naranjo. Sí, pero es que el diputado lo hizo con una razón. Lo hizo con una razón. Cuando se fue Fidel Castro a las Naciones Unidas, me tocó estar a mí en ese tiempo, lo supe. El tipo le dice, por favor, don Fidel, si se va a dar un discurso en la Nación Unida, por favor, hágalo como sí. Felipe, ¿verdad? Hable poquito. Entonces viene, él dice, no, no este Felipe, tú sabes el Felipe
otro,
que me refiero.
Otro.
Ya, otro Felipe.
Otro, ¿no? ¿Qué?
Otro Felipe.
Otro, bueno, no, otro, es uno que ya conocí nomás.
Viene don Fidel, les quiero contar como anécdota. Se para en la Nación Unida y lo primero que dice, espero que no me hagan contrapunto. Dijo, ya, primero que todo. Pero me comprometo, y esto es verdad, escúchenme.
¿En serio?
Voy a ser breve, ¿viste? Lo juro, léelo en la historia. Voy a ser breve temiendo algún contrapunto. Voy a ser breve, y lo hizo de 4 horas. Pero
perdona, terminar, perdón, Polo, me perdí. ¿Fidel Castro en el plenario de la Asamblea?
Sí, estaba Felipe, este señor que te hablaba yo, que otro Felipe.
El rey Felipe, te decís tú.
El rey, no era el rey, pero... Ojo, no era rey, pero estaba bronceado. Y, bueno, y le piden, por favor, le piden don Fidel, lo único que le vamos a pedir, aquí no estamos nosotros en su isla, no sé, a pegar un speech largo porque...
¿Y en serio estuvo 4 horas? ¿En serio? ¿Para la historia?
Sí, pero lo más histórico, Guasito, es que le piden a Fidel, y Fidel dice... Voy a hacer, parte diciendo ese, voy a ser breve, y se mandó un speech de 4 horas. Pero ahí en el Senado de los Estados Unidos hubo uno que se mandó un speech de 24 horas también, 24 horas, 18 minutos.
Ah, no, teníamos solamente uno, sí, ya, el, bien, el, somos
el Guinness, el récord, es un récord Guinness que exacto, tiene él en el Senado, porque por ahí había otros tipos que han hablado harto, que conocemos a varios, ¿verdad? Que hablan hasta por los codos, pero eso es lo que les quería decir. No quiero seguir hablando, perdón.
O sea, lo que pasa, Polo, es que por eso es que el TikTok, la red social TikTok, tiene tanto éxito.
Sí.
Porque es muy cortito.
Tú sabes que
y eso está pensado para
ustedes, claro, ustedes ubican TED, me imagino, esas conferencias TED que
son, sí, claro,
famosas. Ellos tienen un límite de 17 a 18 minutos. Porque el cerebro humano no puede aguantar más la atención después de 17, 18 minutos. Cuando se alarga, aparece un segundo cerebro, que es el que te manda al baño, que te limita todo eso, que son los glúteos. Los glúteos no aguantan más de 52 minutos sentado prestando atención, y por eso es que las clases académicas no duran más allá de 50 minutos.
Claro. Ahora, la función de este pobre obrero es contextualizar, porque si no...
Te amaba. Yo te quiero mucho, Felipe, de verdad, te quiero. Yo te, que, no. Y cuando hablo, oye, de Felipe...
Oye, pero al otro.
Yo todas las noches le doy una foto, yo la noche le doy antes de acostarme, un beso a mis niños, y otra la foto a Felipe.
Ese es un problema, ojo. Ese es un problema que está, ojo, okay. Es un problema.
He tenido un déjà vu. Ayer estaba el rey que apareció bajo del cielo, don Juan Francisco Maquena, que esta semana ha estado 2 veces en el programa, y vos cacháis que tienen un touch and go estos dos hace rato, pues entonces la broma va cada vez que aparece, pues. Entonces por eso viene un poco la broma. No duermo con Felipe al lado, no, nunca. No,
pero bueno, pero ojo que el beso tampoco, ojo, significativo el beso, dice, ¿sí? La Biblia, saluda a un verdadero amigo, salúdalo, despídete.
Exacto.
Con ósculo santo. Ósculo,
de hecho,
santo.
Si tú lo que decís, Polo, es muy real, cuando uno tiene a una persona mucho cariño, no tiene que ver con tema de sexo, en el sentido hombre-mujer.
Sí,
y lo da, de hecho, yo tengo buenos amigos que no nos dan un ósculo, pero te diré así un abrazo de cariñoso, como con cacheteado, puede ser, con eso, cuando, sobre todo cuando han pasado una pena, ¿me entendí? Cuando han pasado una pena, esas cosas como tú.
Secreto. Le contaron un secreto al guaso en la montaña. Alberto, ¿tú querías decir algo hace un rato?
A mí que varios me venían a dar un ósculo, quizás que lo que hago, les puedo sacar de vuelta la que... No, entendámonos. Pero claro, obvio que
a mí no me vengan con weas, dice Alberto.
Hay abrazos. A mí no me vengan con cosas raras.
Tío Alberto, oye, reconozca que cuando nos juntamos en familia nos damos ósculo, pero en el cachete.
No. Yo con mis hijos, con gente demasiado querida, y los otros también pueden ser muy queridos, pero no, y no son costumbres. Oye, tú ves que los argentinos se dan, se da lo mismo, y
los españoles, y los rusos. Los españoles,
pero nosotros, gracias a Dios, somos chilenos. Nosotros, claro, gracias a Dios, somos chilenos. Oye, bueno, mira, a ver, yo te diría que de Luis Alejandro Silva nos quedamos de repente en cosas que la entrevista fue, yo la vi, fue muy buena desde mi punto de vista.
Ya, pero no hablemos de entrevista. Alberto, espérate, Alberto, ya, pero ya. Ya, es que yo me quedo en cosas cortas porque tomando en consideración lo que dice el Polo, ahora lo voy a bombardear con preguntas cortas. ¿Pinochet fue o no un estadista? Ya. ¿Sí o no y por qué? Vamos.
Para mí, Pinochet fue un estadista y a lo mejor me va a tener que ir preso porque va a salir la ley de la negación, no, que van a mandar 61 días. Bueno, en fin, 61, y sin embargo ellos no niegan de que cuando
ya, pero te estoy preguntando de Luis Silva, no de ellos.
Voy a ir. Hay una guagua, ¿no es cierto?, que está en el vientre materno y que ahí hay un crimen cuando la matan.
Hablando de Luis Silva.
Eso no es negacionismo. Bueno, no lo dijo Luis Silva, eso no es negacionismo, pero en fin. Yo creo que
negacionismo fue otra cosa, Alberto.
No, bueno, sí, yo lo sé, pero el escándalo que hacen. Bueno, yo te diría que Pinochet creo que fue un estadista en el sentido de... Eso es lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque de partida tomó un gobierno, un país que tenía un gobierno que se había salido ese gobierno de la Constitución, el quiebre del 73 no fue el 11 de septiembre, fue antes, por el gobierno del presidente Allende, y reorganizó el país y estableció una serie de bases para una sociedad que permitió que esa sociedad, de ser el país más pobre de Latinoamérica, llegara a ser el país más rico o de los más exitosos, al menos en Latinoamérica, en el bien de todos los chilenos. Y Chile salió de tener una población paupérrima en que mucha gente vivía a patapelá y con hambre, que es verdad, en aquella época. Ya después de eso no hubo más gente que viviera esa pobreza, por una parte. Lamentablemente estamos volviendo un poco, y no le echo culpa a este gobierno de eso ni nada. Y también se vivió gente que pudo tener casa, antes había vivían en poblaciones callampa, etc. O sea, un avance de una sociedad, de un país enorme. ¿Y se estableció qué? Un banco central autónomo que Chile no tenía, estableció un sistema de AFP que a muchos no les gusta, de pensión, un mercado de valores que permitió un desarrollo de Chile, el mercado hipotecario en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, creo que
tranquilito,
es...
Tranquilito, tranquilito.
Y ahora, en el tema de los derechos humanos, evidentemente que no, naturalmente. Y entonces, claro, ponemos en una balanza, yo, de todas maneras, lo primero que están son los derechos humanos. Pero no el negocio y el escándalo que se ha hecho también con el escándalo de derechos humanos. Tú dijiste, no sé,
ya, pero no me hables del negocio, yo te estoy preguntando. Alberto, no. Alberto, porfa, la ya respuesta...
Ya te respondió.
Alberto, querido, contéstame desde como tú consideras, no lo que dicen los otros de Pinochet. Tú dices que no, sí, y existe una explicación. Y el
respondió,
tema de los derechos
yo
humanos,
creo que sí,
para
doy una explicación. El tema de los derechos humanos lo baja absolutamente del pedestal de estadista, probablemente. Sin embargo, yo no concuerdo en algo que tú dijiste. Por ejemplo, una persona que mandó a matar, no hay ninguna constancia en ningún proceso que Pinochet haya mandado a matar, ni que tampoco, en mi opinión, el gobierno militar haya tenido una política de persecución, porque el presidente Boric dijo, mandó a matar a los que pensaban distinto. Eso, en mi opinión, no es verdad. Y no que hubiera mandado a matar tampoco, que se mató gente que pensaban distinto. Creo que hubo muertes, evidentemente, atropellos, ¿no es cierto?, que son absolutamente inaceptables. Eso no cabe ninguna duda. Es inaceptable, pero no, cuando hubo quizás algunos muertes de este tipo, no es porque pensaran distinto. Había algunos que estaban en una guerrilla, que estaban en otras situaciones, etcétera. No sé si se hubiera perseguido porque pensaban distinto, probablemente sí hubiera habido mucho más muertos, como lo han habido en todos los países de Latinoamérica cuando se persiguieron, y en otras partes del mundo cuando se han perseguido a los enemigos. Aquí, en mi opinión, no se persiguió necesariamente a los opositores.
Ya. Es mi opinión. No, está bien, pues. Quedan dos minutos y quedan tres personas por opinar. Guaso Pérez, tú estuviste en el programa ayer, entonces no ya le pregunté ayer al Guaso esta misma pregunta, me estoy repitiendo la pregunta, así que, pero no le cuenten a nadie. Polo, a tu juicio, ¿Pinochet fue o no fue un estadista? Y sí o no, ¿por qué?
Bueno, primero yo voy a dividir los dos minutos que tengo en uno para responderte. Yo creo que el señor Pinochet no fue formado como un estadista. Él le tocó, por cosas de casualidades, manejar un estado. Un estadista es una persona que tiene una gran experiencia y una gran preparación en manejo de cosas del estado. Él, por una razón u otra que tiene que ver con la historia, las cosas que pasaron, le tocó tomar esa dirigencia. Por lo tanto, para mí, Pinochet no es un estadista. Él tuvo que hacer el papel de estadista. Soy bien honesto y crítico en decirlo, más allá del tema político, ¿verdad? Segundo, lo que sí, el otro minuto que quiero aprovecharlo es solamente cortito para rendir un recuerdo, un homenaje a dos personas que dijeron, el día que yo muera, no me lloren, celébrenme. Uno es Eric Polhammer, que lo hablamos el otro día, creo.
El poeta otro, de la felicidad.
Exacto, y el otro es Pedro Mesone. Pedro Mesone, que se nos pasó sí. por el lado. Entonces yo solamente, y ese epitafio, que, o esa frase que ambos compartieron, yo también quiero tenerla para mí, que el día que yo muera, no me lloren, celebren.
Sí, de hecho, yo había escrito algo temprano, no sé si lo alcanzan a ver.
Sí.
Ahí dice, ¿no? El corralero, para despedir el programa.
Oye, ya. Felipe, perdón.
Dame un segundo, Alberto, dame un segundo. Tocayo, poquito minuto, uno. Pinochet, bueno, a tu juicio, ¿fue un estadista? Y si lo fue o no lo fue, ¿por qué?
Bueno, un estadista no nace, sino que se hace. Y yo creo que efectivamente sí lo fue, porque es un hombre con visión de Estado, es decir, que hizo un país a futuro. Y hizo muchas cosas a futuro, cambió absolutamente el rumbo de este país. Ahora, como todas las cosas, tiene luz y sombra. Y la sombra es el tema de los derechos humanos. Y podemos juzgar los derechos humanos horrorosos, pero eso no quita de que Chile cambió absolutamente con un gallo que tuvo visión de Estado, y eso es un estadista, una visión de futuro. Y una de las cosas que hizo, por ejemplo, fue la carretera austral, que unió al país, pero o sea, él extendió brutalmente. Hizo que este país fuera minero, por la ley minera. Retomó el desorden del Estado, rearmó el Estado. Entonces, yo creo que si uno lo analiza solo en ese contexto, fue un estadista que falló en algunas cosas, sin duda alguna, pero eso no desmerece lo anterior.
Don Alberto, usted quería decir algo.
Solo una cosa, dígalo. Muy corto lo que dijo Polo, y por un recuerdo cuando dijo, ¿no es cierto? Conozco dos personas que dijo, me recuerden con felicidad. Mi madre siempre decía, quiero que no me lloren, que me recuerden como la misma felicidad, y esa canción de Sandro, y que me la toquen cuando yo muera, y así fue. También hay gente que no son de los famosos y conocidos, en que están siempre también con ese ánimo bueno para la sociedad, para el mundo, etcétera.
Ya, don Alberto, con todo cariño,
Sí.
Un puro ejemplo, un puro dato, uno, porque sí. pueden ser más, pero uno, que es más fácil. Lo puedes buscar, pero también lo puedes encontrar en el libro, si no lo tienes, yo te lo presto, de la gran Patricia Verdugo, que se llamaba Los Zarpazos del Puma, sí. que habla acerca del itinerario encargado por el general Pinochet al general Sergio Arellano Stark, que fue denominado la Caravana de la Muerte. Ahí hay decretos. Decretos con la firma del comandante en jefe del ejército, el general Augusto Pinochet, para, comillas, agilizar procesos judiciales. Si eso no es mandar a matar a alguien, no sé lo que es.
Eso no significa mandar a matar, y menos en estado de guerra. No significa
¿Qué es lo que hizo Sergio Arellano Stark? Agilizó los procesos matando a personas que estaban privadas de libertad.
Muy discutido.
¿Discutido por quién?
Por mucho, digamos, y por toda la defensa, partida. Que Arellano Star, yo conozco un hijo de él.
Y que te recuerdo que, el general Pinochet se zafó por su demencia subcortical lateral izquierda, no, izquierda, es cosa de ver los fallos. Ahora, si la verdad judicial no te satisface,
yo no me satisface porque creo haber sido absolutamente política, lo mismo que he dicho, por ejemplo, cuando dices que mataron al presidente Frei, cosa que tampoco es cierto y está dicho en un fallo judicial. No lo creo.
Oye, cortito, Alberto y Felipe, te quiero decir
algo. Es que eso es distinto. Una cosa es no creer.
No lo creo.
Oye, pero en estos temas de la historia, cortito. Pero incluso el rey David, acuérdense qué pasó con esa mujer que él deseó, mandó a su. No me acuerdo, Urías, algo. Quería un pequeño. El rey David.
Sí, sí. Bueno, no vamos a hablar si era corrupto, porque para qué. Ya, Mauricio Pérez, Alberto Labé, don Polo Moreno y Luis Felipe Mujica, esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen bien, a cortar del lunes, el Guaso Pérez modela el programa, que lo pasen bien, que descansen el fin de semana, y nada, que les sea leve este weekend. Oye, este mes de junio van a haber, hay dos feriados, así que disfrútenlo, ya, nos vemos el lunes, que lo pasen bien.
No, espera, y si no,